a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta, comen.
Vemos.
Comen.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
Ya.
Y vamos a grabar. Ah, no, vamos al aire, ¿no?
Este programa que está perro. No, ¿verdad?
Está, ¿qué está perrón?
De eso, del pasito está perrón. Perrón.
Pero pocas cosas me han hecho reír perrón. Tanto.
Sí.
Y aparte, ahorita ya pasó Navidad, ¿ahorita qué?
Más que el pasito perrón,
hace mucho.
Me hizo reír el video del niño Dios de barro en la tienda de figuritas de nacimiento, bailando el pasito perrón, que al parecer fue lo que causó todos los problemas de México de entonces hasta ahora. La ira de Dios fue activada por ese pinche video.
No, pero a México le ha ido mejor que en muchos años. ¿De qué estás hablando? Al contrario, parece que
no
le gustó
sé,
al niño
no
Jesús.
Sé. No lo sé, güey.
Eso del pasito perrón.
O sea, ¿viste la cara de disgusto? Había una señora al fondo que era la dueña o la que atendía la tienda, que ve con una cara de disgusto y
de
enojo.
De reprobación.
A la persona que está haciendo bailar a la figurita de estos, ya saben, ¿no? De figuritas de barro que ponemos en los nacimientos en México. Y el niño Dios, con su manita extendida, como haciendo, ya sabes, con los dos deditos hacia arriba y los dos hacia adentro, dando como la bendición, bailando una canción que se llama El Pasito Perrón. ¿Cómo no se iba a enojar Dios?
Por favor. Desde entonces,
además, Dios está eternamente enojado y esto lo hizo enojar más todavía, güey. Sí.
Dios está eternamente enojado, según una canción que por ahí tocan cantan todavía en algunas iglesias y demás.
Sí,
la de perdona a tu pueblo, Señor.
Sí. Y se le pide, no estés eternamente enojado. ¿Por qué está eternamente
Perdónanos,
enojado?
Perdónanos, Señor.
Tan mal le salió la creación que está eternamente enojado. Yo lo veo todo bastante bonito.
¡Somos unos pecadores! ¡Entiéndelo!
Eso sí.
Vivimos en la peor época del pecado. El pecado ya está aceptado socialmente. Ve nada más la lujuria rampante que hay en redes sociales, por todos lados. Es la peor era de promiscuidad. Mira, aquí está, para que no digan que...
La gente tragando. La gente tragando y además de todo, siendo presumida y narcisista, yendo al gimnasio y poniéndose todos buenos y tragando
la vanidad
de la que necesitan, nada más para crecer sus músculos. O sea, ches pecadores, güey.
Por eso está así enojado Dios. Mira, oigan.
A ver.
¿Para cuál es su pueblo?
Y la música
¿Israel?
Es fea, es lúgubre. Es lúgubre. ¿Y cómo no va a estar enojado con esas letras metidas con calzador? Pues claro que está enojado. Bueno, más que cochinada de música tocan en su iglesia. Toquen algo bueno, hombre. Toquen algo padre. Quita eso ya.
Esta es buenísima.
¿Cómo no va a estar enojado? ¿Pero cómo
se
no va a estar enojado?
Se podría hacer un heavy metal con eso.
Perdona tu pueblo, Señor. Sí se puede.
No estés eternamente enojado, perdónanos.
Señor. Sí se puede. Sería cosa de buscar la manera.
Perdona estas rolas, Señor.
De hacer esa canción.
Pero ¿cómo no va a estar enojado Dios contigo? Si eres un ateo, estaca, San Cristóbal.
Ni siquiera creo en él.
Hijo de una madre catequista, una mujer prácticamente santa que ha dedicado su vida a cuidar a su familia y a diseminar la palabra del Señor.
Eso de santa,
que cayó.
¿Quién sabe, no? Habría que ver si realmente, o sea, ¿usted también cree que la mamá de Videgaray es santa? No, ninguna. Todas, o sea, todas pecaron en su momento, o sea, ni qué santa ni qué madre.
Sí, todos
por
somos.
Favor.
Sí, pero mi mamá también fue catequista. Pero
¿cuál el teléfono nuevo?
Sí.
Por favor.
La señora San Cristóbal, que en tantas mentes logró sembrar la palabra de Dios, en ti cayó en suelo yermo, en tierra muerta y seca.
Qué cosa tan terrible, ¿no?
Si te convertiste en una apóstata.
En esas jaladas. ¿A poco tú eres católico?
Un blasfemo.
¿Tú eres católico? ¿Vas a la iglesia? ¿Hace cuánto que no vas a una iglesia?
No, pues poquito. Acabo de ir. Que últimamente a lo más... Las veces que he ido a la iglesia ha sido pura misa de muerto, carayán. ¡Por Dios!
Ya llegaste a esa edad, güey.
Llegamos, güey. No te hagas.
A hablar de gente muerta. Sí, llegamos, pues.
Efectivamente. Pero bueno, esa semilla católica en ti se pudrió. Todo en ti está podrido desde entonces.
No, no, sobre en realidad todo, no todo. Ahí van las cosas ajándose, pero no. Y la fe, pues sí la perdí como a los, no sé, a los 18 o 20 años por ahí. Dije, ya, suficiente. Pero bueno.
¿Sí? Desde que yo te conocí no tenías nada de fe, no te hagas. O sea, yo te conocí mucho más joven que eso y ya te pintorreabas.
No tenía.
De pues todo es que el catecismo.
Tú fuiste a las clases de catecismo, no te
sí,
hagas.
Sí, fuimos ahí, a la misma igual, parroquia, fuimos tú y yo, a la famosísima Santa Cruz del Pedregal. Correcto. Aquí en la Ciudad de México.
Sí.
Tú ya te fuiste lo más guapos, lejos que sí. Podías.
Estuvo chido, había chavitas.
Pues, ¿cómo no? Ahí. Si era la escuela, la iglesia fifí del sí. Sur de la Ciudad de México. Y la misa de 8.
Las orejas del viejo ese, ¿no? Ya, por favor.
¿Qué tiene? Enriquece el lenguaje y no le digas así. No es el viejo ese.
Viejo
es
ese.
Tu padre, ¿cómo ves?
No, mi apellido San Cristóbal, no López, no es mi padre. Y viejo está, así que puedo decir el viejo ese.
No está tan bueno, sí, el viejo este que conduce la corneta.
Pues sí, también yo estoy viejo, ¿qué?
Sí, pero...
¿Qué tiene de malo? Ser viejo es bueno, estar muerto es malo, ser viejo está bien, es bueno, es bonito.
Pues sí, a eso vinimos al mundo, ¿no? Envejecer. En el mejor de los casos, como bien dices, porque hay quien se va joven. Yo tenía un amigo que, y fíjate, sigue en el mundo, no se ha muerto el güey, pero a los 30 años decía, yo quiero morir joven para ser un cadáver bello.
Sí, he oído esa tontería varias veces, sobre todo de parte de mujeres, y me parece...
No sé quién es original la frase, no sé si de Oscar Wilde o de Byron o de quién.
No, ha de ser Byron.
Pero qué irrelevancia es dejar un cadáver bello.
De todos modos se pudre y se hace feo.
Luego, yo les quisiera dejar un...
A la semana ya se ve
feo. Asqueroso ya, vetusto y decadente. A la semana
y
no,
a las
wey,
tres
a la...
semanas ya, olvídenlo. Sí, olvídenlo, eso no lo quieren ver.
Primero empieza el marmoleado, ¿no? Cuando toda la sangre se va de la piel y empieza a salir color así más blancuzco, amarillento. Luego se va poniendo verde.
Sí, porque empieza a descomposición.
Se le hace ese veteado de las venas.
Y después empieza a inflar. Se empieza a podrir y se infla. Y por último, pues ya se le empiezan a comer los gusanos. Y así, o sea, no queda nada bonito. Es más, si la modelo más bella, si Emily Ratajkowski, hoy por hoy, dejara este plan... ¿Cómo se llame, güey? Ratajkowski.
Quisieras.
Sí, me encantaría.
No creo que se te arme ahí, sí. Sí, fíjate que no.
Lo dudo. Sobre todo, uno, porque no la
no
conozco,
hay manera.
No tengo manera de llegar a ella.
Sí, otra casado. Porque está casado. Sí, ya, siempre dice lo mismo. Decimos, sí. Pero a ver, no se haga, a ver, si llega la Emily Ratajkowski, o como le dijo usted.
Ratajkowski,
¿a poco le iba a decir que no? ¿A poco iba a decir, no, Emily, espérate, soy casado?
No le diría que no.
¿A poco no le diría a su esposa, mira nada más, doctora, lo que está, me está cayendo, ni modo que le diga que no? Y yo creo que hasta permiso le dan.
Me la devolverían. Y digo, habría que
ver. Valdría la pena.
Habría que negociar. Habría que ver, no sé. Pero como no va a suceder con la señorita Ratajkowski.
Por ejemplo, tú que siempre dices que la doctora ama el cuerpo de Cristiano Ronaldo, ¿no? Que siempre dice que es el güey más padrote que hay sobre la tierra.
Si se le armara. Estar jugando con mi esposa, güey. Por favor,
estoy jugando con las ideas. De ninguna manera haría yo eso. No, simplemente es una pregunta. Si te llama la doctora y te dice, güey.
Digo, vas.
Bebé, estoy con Cristiano y se me va a armar.
Vas,
¿no? O sea, esas cosas ni hablar,
¿qué
¿no?
se le hace? Ya pues, bueno. Estarías buscando teléfonos, a ver acá. Entonces yo no voy a hablar, ¿ah? No.
¿Con quién me quito esto? ¿Con quién me entretengo, chinga?
Qué horrible.
Bueno, pero ¿qué estabas diciendo entonces?
¿Ves por qué está Dios enojado, güey? Por gente como tú, que tira la piedra y esconde la mano.
¿Yo qué le hice a Dios?
Ahora estás hablando de pecado, estás hablando de
infidelidad, de fornicar.
Estás hablando de fornicio, sexo fuera del matrimonio. ¿Ves?
Sí, fíjate.
Ahí está, güey. En realidad,
por eso me quiero casar por la iglesia, güey, con Sofía.
Vas a ir
porque
a su casa a casarte.
Ya no quiero ser un fornicador.
Ya
ahí está, perdónanos, Señor.
Qué asco. Además, ¿sabes qué me encanta de la religión católica? Que al final te arrepientes y ya estuvo, ya no hubo, ya. Todos tus
esa cláusula
ya.
Me encanta. Pero no te confíes, no te confíes, porque te puede llegar la muerte y no tengas ni siquiera chance al minuto de arrepentimiento. Que vale por toda una vida de pecado. fornicador.
De arrepentir. Pero además es con cronómetro, o sea, no, que no se muera, que no se muera. Le están dando masaje cardiovascular para que aguante el minuto.
Revívelo, revívelo. Arrepiéntete, para que se arrepienta. Una inyección de adrenalina al corazón. Arrepiéntete, pendejo. Y ahora sí muere.
¿Y cómo se sabe? O sea, ¿cómo sabes si realmente te estás arrepintiendo? Nomás lo estás diciendo de dientes para afuera para que te dejen entrar al reino.
No, bueno, Dios es este no omnipotente existe. Y omnisapiente, ¿no? Yo creo que él puede ver en nuestros corazones y saber si es genuino tu arrepentimiento o nada más de dientes para afuera. Pues es Dios. Güey, no es. Oye, ¿te acuerdas cuando éramos chamacones y trabajamos en aquella, en esta misma emisora de radio? Y que cruzando la avenida, cuando tú eras soltero, evidentemente, había un famoso hotel. ¿Sí? Que ahí sigue, sí, que ahí
sí,
sigue.
Sí. Bueno, y de hecho,
fíjate que ese hotel. En las suites tenían unos jacuzzis y todo así, muy bonitos. Sí. Y espejos. Es que era bonito por todos
porque
lados.
Te podías cruzar, cruzabas con la del, no sé, la de contabilidad o con quien fuera.
Con,
y este,
con y esa que dices del closet de las escobas, ¿no?
Ah, sí. Es que sí se rompieron algunos vidrios en esas oficinas. No sé por qué algunas ventanas.
Me acordé de esa canción de Tengo una vaca lechera.
Exacto.
No es una vaca cualquiera. Me da leche condensada. Por hijo de la No, ¿verdad? Eso no
me ya la saca no con mamá. No. Ya. Es muy bonito.
Bueno, damas y caballeros, este es el menú informativo para el día de hoy aquí en La Corneta. ¿Cómo hablamos los mexicanos? Madrinola, fregón, gueva, palabras de uso exclusivo de nuestra nación, encajarse,
bueno,
mafufada.
Además, mafufada, es muy bueno. Hay muchos dichos mexicanos que escapan a la comprensión de otras personas de habla hispana. La verdad es que en México sí tenemos dichos y dicharachos varios que nadie más entiende, así que vamos a compartirles los mejores. Además, bueno, un millonario se gasta...
Ya se están haciendo populares en otros lados, porque a través de series mexicanas, de telenovelas y demás, se van esparciendo, así como nosotros adoptamos términos que te hacen a ti hervir el hígado, no sé por qué, el que la gente
bueno,
diga,
no,
es
no,
mi
no,
crush,
lo que pasa es que...
y ni lo pudiste ocultar, pero es
bueno,
lo mismo.
Antes de que vayas a eso,
intercambiar
compartirte
riqueza idiomática.
Que cuando he compartido algunos dichos mexicanos y los traduzco al inglés con amigos angloparlantes, o sea, que hablan inglés y no español, y les digo, por ejemplo, she's throwing me the dogs, me está aventando los perros, güey. No entienden. ¿Qué? ¿Perdón? No, que she likes me. O sea, le gusto. She's throwing me the dogs.
She's throwing me the wave. Me está tirando la onda.
She's throwing me the wave. Me está
Nadie
tirando la onda.
Eso. Nadie entiende eso. Una vez, hace muchos años, fui a comprar unos zapatos con un amigo. Ayer estábamos, creo que en California. Y compra, ese güey se escoge sus zapatos, le quedaban chicos. Y llama al dependiente y le dice, excuse me, do they give off yes?
¿Que si dan de sí?
¿Qué? Y el güey, ¿qué? What? Sorry, I don't understand you. Yeah, the shoes, do they give of yes? ¿Los zapatos dan de sí?
La manera correcta, sí.
Eso no existe en el inglés.
Can I break them in? Can I break them in? Can they be broken in? Porque así se dice, dar de sí, cuando el cuero así da de sí, it's broken in.
Pero no
in.
Es exactamente lo mismo. No. Es como amoldarlo, no. Breaking them in es como amoldarlos
bueno,
a tu pie.
Pero esa idea
pero sí es lo más cercano.
En inglés. Sí.
Y si te lo traducen al revés, breaking them in, al español, ¿los puedo romper adentro? Pues no se entiende nada, no. El dependiente aquí tampoco sabía
si
qué
dices,
está pasando.
I'm already half fart. Ya estoy medio pedo.
Let's get farts, como decía farts. Guillermo del Toro. Let's get farts.
¿Sí? Ahí está.
Vamos a ponernos pedos.
Bueno, ya. Ahí está. Ahora sí. Millonario se gasta $2 millones. $2 millones. Un hombre de 45 años. Para intentar hacer su cuerpo más joven. Quiere regresar al cuerpo que tenía a los 18 años y se ha gastado hasta ahora $2 millones en esta búsqueda de la juventud.
Híjoles.
A través de pues, dieta,
¿pero ha logrado
ejercicio,
algo?
Operaciones. No gran cosa. Eso es lo malo. Es muy
porque
difícil. No.
Gente mucho más rica que este güey lo ha intentado y no ha logrado realmente gran cosa, ¿no? No se
correcto.
Puede.
Digo, me imagino que puedes estar muy sano. Si tienes ese clase de presupuesto, pues tienes un chef que te haga comida súper sana todos los días, que te haga unos licuados acá de...
Tienes tiempo para hacer ejercicio.
Además, tienes tiempo para hacer ejercicio, no tienes que estar trabajando todo el día, pero aún así, aún con todo
los
ese
mejores médicos.
Brother, no ha logrado los resultados. No, pues
Steve Jobs se murió bastante joven y tenía todo el varo del mundo, el creador de Apple, y no.
Sí, pero además de todo, el güey dijo, no, yo no quiero usar la medicina tradicional, o sea, alópata, yo quiero usar medicamentos nuevos y quiero usar medicina tradicional y la ayahuasca y esas mamadas, y pues, se murió. Sí, pero se tardó mucho en hacerse un tratamiento, digamos, de los que sí funcionan mejor.
No funciona, güey. Tenía cáncer de páncreas. Sí. Es uno de los cánceres más terribles que existen.
Es agresivísimo.
Y lo intentó, hizo lo que pudo el buen Steve Jobs, pero pues, cuando te toca, eso sí, no hay de otra. Bueno, ojalá estas inversiones que grandes putrimillonarios del mundo están haciendo en detener el envejecimiento avance, ¿no? Porque además, el mío no se detiene con nada. No.
La leyenda del terrible monstruo que habita en el Amazonas, el Mapinguari. Y les vamos a hablar del Mapinguari, el terrible monstruo que habita en el Amazonas. Aunque sí es posible
que sí, señor Saxoba, nada más que lo leyó mal. ¿Qué? Ahí dice Mapinguari.
Dice Mapinguari. No, ah, es que no tiene acento en la I.
No tiene acento en la I.
Mapinguari. Dice el Mapinguari. Ok, está bien el Mapinguari. Oye, el ¿será Mapinguari posible que habite en algún lugar de este planeta? O sea, sí pueden, han descubierto, de hecho, grandes especies de ungulados, por ejemplo. Son, hay venados que se descubrieron en los 90, venados grandes, o sea, animales grandes que nunca nadie había visto.
No, así, pero aquí se habla de otra posible cosa. Este es un chamán, este es un brujo convertido en y no se le puede matar, solo se le puede matar de un balazo en la cabeza, es la única manera, y apesta, y desorienta a la gente y la deja inconsciente con su mal olor. Prácticamente es Gerardo Fernández Noroña.
Sí, es lo que te iba a decir, es Gerardo Fernández Noroña en realidad. Pero bueno, vamos a hablar también de las partes de nuestro cuerpo que ya son inútiles.
Nuestros penes.
Por ejemplo, ya totalmente inútiles, inertes. Nos dicen viejos BM, Gamuerta.
Gamuertas.
Viejos Gamuerta. Sí.
Por ejemplo, tenemos un tercer párpado. ¿O sabes qué es, al parecer, poco útil? Mis pezones, güey. ¿Para qué tengo pezones si no puedo amamantar?
Bueno, lo que pasa es que son estructuras que se pudieron haber convertido en mamas, o sea, en tetas, si hubiera sido mujer. Pero tenemos, hay muchas partes del cuerpo que se desarrollan dependiendo del sexo, y otras se quedan atrofiadas. Yo creo que la presencia de tetillas, porque eso es lo que tienes, no tienes pezones, tienes tetillas.
Que no, te he corregido 20,000 veces que es correcto ambos términos. Tetillas o pezones.
Yo tengo tetillas, yo tengo unas tetillas.
Tú tienes
bien
pezones.
Riquillas.
Y tienes tetillas. Unos pezones gigantes que
deliciosos.
Parecen...
No, no son gigantes.
Parecen
no son gigantes,
tapas de Nescafé rojas. Los tiene rojos y se le son juntan deliciosos a la mitad del pecho.
Ajá, sí, claro. Y se dan besos entre ellos. Güey. Así es.
Sus areolas es son tan grandes ahí que se tocan por la espalda.
Así es. Hagan de cuenta que traigo dos platos soperos en las chiches.
Pero rojos.
Pero bueno, les
y arrugados.
De partes del cuerpo que ya no son útiles hoy por hoy. Bueno, para los humanos modernos. Y el Museo Británico cambia el término momia por persona momificada. Así que ya no pueden decirle momia a la señora del coche de... No, no es cierto. ¡Calle, momia!
Ya no podemos decir... Entonces sí, callaron como momia. Ahí sí callaron.
No, está mal dicho.
No, es decir, callaron como personas momificadas. Es que entiendo el punto, güey.
¿Podrá decir momificado?
Entiendo el punto hasta cierto punto. Porque, ajá, por ejemplo, en el tema de las enfermedades, ¿no? Decir, ajá, esa persona es cancerosa, es un canceroso, sí, o una cancerosa, es horrible, es persona con cáncer. Sí. Uh-huh. Eso no es ahora, una momia, es una persona muerta, momificada.
Pero estamos hablando de los restos de una persona. ¿Quién ofendes? Esa persona se murió hace miles de años. Lleva mil años en el sarcófago momificado. Cientos, pongan ustedes.
Digo, están las momias de Guanajuato, güey, también, que no son
sí.
tan viejas.
Pero las momias de Guanajuato ya no se ofenden, ya no les importa si le dices, ¡pinche momia estúpida! Porque es una momia, está muerta.
¡No te oye!
No te oye porque ya no está.
Bueno, pero ¿y sus familiares?
Son huesos y pellejo.
En fin.
O sea, te puedes sentar frente a las momias de Guanajuato, insultarlas a placer, decirles cosas horribles, faltarles al respeto, y no va a pasar, no estás haciéndole nada a nadie porque no es una persona lo que está ahí. Son los restos de una persona. Es nada más el cuerpo que quedó, no más.
Bueno, ya pasó enero y el reto de pasar el primer mes del año sin beber alcohol, yo no lo pude cumplir.
Yo ya lo perdí.
O sea, ni creo siquiera lo intenté en ningún momento.
El primero de enero, es más, a las 12:15 seguía yo bebiendo. O sea, que inicié el año bebiendo y así terminará.
Y el día primero me imagino que te la curaste con algo, ¿no?
Sí, una cervecita por lo menos, ¿no? Algo.
El secreto para el orgasmo múltiple puede estar en la marihuana. Ándale, esto está interesante, no se lo vamos a contar más adelante. Y el top ten, hoy tenemos un top ten singular, único y original, que se llamará Malos Olores de Perfumes.
Malos olores de perfumes, mande sus sugerencias arroba la corneta FM, que es la vía gratuita de este programa, por ejemplo.
El Uxiono.
¿Perdón?
Uxiono.
No me digas, voy a tener que preguntar qué es succiono. ¡Qué bruto! ¿Qué te parece? Este es un buen nombre de perfume.
A ver.
El perfume con olor a perro. A perro culazo.
Sí. Eso sí está bien. Sí, sí. Bueno, damas y caballeros, si quieren participar en nuestro Top Ten del día de hoy aquí en La Corneta, es muy sencillo, arroba La Corneta FM en Twitter. Vamos y venimos.
Noticias insólitas.
Información
difícil de tragar.
Noticias insólitas.
Estas no son jaladas de La Corneta.
Noticias insólitas.
Son noticias insólitas.
A ver quién se las traga.
Mira qué changote, aquí también se dibuja.
Sí, la historia es de un changote, en efecto. Bueno, es un macaco.
Changuito, changuito.
No son tan grandes, pero los macacos pueden ser grandes. ¿Uy? Hay muchos tipos de macaco. El macaco es una, digamos, un nombre genérico para un grupo de especies de mono.
Así es. El macaco bonnet, en este caso, se ha convertido...
Así no se llamaba, ¿eh? Era de la especie macaco bonnet, no era el macaco
ya
bonnet.
Ya sé, a eso me refiero, es un macaco de la especie bonnet.
Se ha convertido... Oye, ¿y el macaco, la hembra de macaco es la macaca?
Saludos a mi amigo macaco.
Es feo decirle macaca a la esposa de un macaco. El señor macaco y la señora macaca.
No hay señor macaco.
Sí, cómo no. Está no. El señor Macuco, pero ese es otro.
Ese es otro gas. Uh-huh. Le mando un saludo a mi estimado amigo Marco.
Macuco.
Ay, qué vergüenza, me haces pasar de veras con mis amistades. Tiro por viaje.
¿Quién anda por el mundo llamándose Macuco, güey, también?
¿Qué tiene? ¿Por qué te irrita tanto?
Macuco. Ay, ¿cómo estás?
Bueno, el señor no tiene nada que ver, el connotado notario. Aquí nos referimos a un macaco bonnet que se ha convertido en la pesadilla de los habitantes de la aldea india de Kotigehara, en el estado de Karnataka, en el sur del país. Después de viajar 22 kilómetros desde un bosque, de vuelta a la localidad de la que lo habían expulsado para vengarse de los pobladores que lo atraparon y lo reubicaron lejos de su familia, de sus amistades y su cantina favorita.
Miren lo que pasó. Según trascendió, este primate andaba pues, por la aldea, ¿no? Robando frutas y de repente comida de los pobladores. Y eso que pues es una cuestión muy normal de los macacos, lo hacen a cada rato. Sin embargo, todo cambió cuando comenzó a rondar este animal por la escuela primaria y asustaba a los niños. Por lo que se dio aviso al Departamento Forestal para que atendiera la situación del macaco asustón.
Pero atrapar un macoco.
¡Macoco!
Atrapar a un macaco no es tarea sencilla. Las autoridades forestales solicitaron la ayuda de conductores para perseguirlo en una dirección específica y capturarlo. Al sentirse perseguido, el mono se abalanzó contra Jagadish, uno de los voluntarios, y le dijo... Gupti, gupti, gupti.
No, y luego le mordió en la mano.
Mordiéndole la mano, uh-huh. Causándole algunas heridas. El hombre, asustado y adolorido y sangrando, se escondió en su triciclo motorizado con la esperanza de que el ataque terminara. Pero no, el animal tenía otros planes y descargó su furia contra el vehículo, arrancando todo el recubrimiento de este.
O sea, le arrancó el toldo y quería atacar al hombre que estaba adentro. Pero bueno, él decía, estaba yo muy asustado, el mono loco me seguía por todas partes. Me mordió tan fuerte que el médico me dijo que las heridas tardarían al menos un mes en curarse y no puedo conducir mi coche ni mi moto. Bueno, total que cazaron al mono, lo encontraron finalmente.
Y no volvió a su casa porque tenía miedo del mono.
Exacto.
Decía, tengo niños pequeños y si el mono me sigue y los ataca, vivo con mucho miedo. Gupti, gupti, gupti. Comentó bueno, Jagadish pues, sobre lo ocurrido.
Finalmente agarraron al che mono este, que ya me está cayendo bastante gordo el macaco.
Entre no, 30 personas.
Pues resulta que el macaco fue llevado a un bosque cercano a 22 kilómetros del pueblo. Y lo soltaron, dijeron, órale, a su madre, macaco. Y lo soltaron en el bosque. Pues el maldito macaco se subió a un camión que venía pasando. O sea, en vez de correr hacia la selva y ser libre, se trepó al camión y el camión lo devolvió directamente al pueblo. Ahí iban todos los 30 que lo cazaron persiguiendo el camión con motocicletas y demás. Pues el mono alcanzó a llegar al pueblo y saltó del camión. Le cayó encima una señora en la cabeza y ella corrió despavorida, evidentemente. Y al tropezar y caer al río, el macaco logró agarrarse de una liana y cruzar el río de esta manera, dejando atrás a sus perseguidores.
No, pues este mono es un héroe de película.
Así es.
Pero al mismo tiempo es un delincuente que debería de estar tras las rejas de un zoológico.
Pero viene lo mejor del cuento. Adelante. Lo mejor del cuento es que este mono buscó a Jagadish, que ya había llegado a su casa con su familia, y al parecer le mordió salvajemente los testículos. Al llegar el mono a la casa se le abalanzó y le mordió la entrepierna con tal fuerza que casi le arrancó el pene.
Sí, tú me acusaste, por tu culpa me expulsaron de esta aldea donde yo comía tan feliz, robándole fruta y demás a los pobladores.
Y por eso ahora te voy a arrancar los testículos, me imagino fue lo que pensó el mono. Y sí, en efecto, lo mordió con tal fuerza que hoy por hoy Jagadish ya no tiene genitales.
Oye, no, esa última parte de la historia no viene en mi
texto. No, desde el río que saltó y cruzó con una liana y el peltoso me lo estoy sacando súper de la manga esto. Lo que sí es que regresó al pueblo, ya no se sabe qué fue del macaco de Bonnet.
Y sí, al parecer tenía el macaco una marca en una oreja, con lo cual lo identificaron plenamente. O sea, no se trata de otro macaco, es realmente
ese macaco.
Lo que dicen es, realmente no sabemos por qué el mono se dirigió a un solo hombre, a Jagadish. Bueno. No sabemos si ya le había causado algún daño o si fue una reacción inmediata. ¿Por qué se comportaba así?
Es que Jagadish un día agarró al mono dormido y dijo, a ver, manito. Y entonces, entonces el mono le tiene un odio saíno.
¿No será buen momento de contar del mono más blanco del África Negra?
Del famoso cazador inglés que llega a la parte más recóndita del África Negra, al corazón del continente, a cazar al mono blanco, que era un gorila albino, ¿no? Y entonces, bueno, pues este cazador inglés llega con una partida de cargadores y demás, con todo el equipo, con un rifle potentísimo, un 30-06 con mira telescópica, y entonces de pronto se empieza a mover algo en la floresta, ¿no? Y va pasando el mono. Y ahí está Sir Winston. Y entonces Sir Winston apunta y cree que ve el lomo del mono blanco. Y justo cuando va a jalar el gatillo, se mueve detrás del mono y le cae encima y le da una arrastrada terrible. Y además lo hace suyo, lo posee sexualmente.
Exacto, lo penetra.
Lo penetra una y otra vez hasta casi dejarlo muerto. Y ahí está tirado el cazador inglés, todo malherido. Y el mono regresa a la floresta, ¿no? Se va. Bueno, pues se recupera a los meses el cazador. Le tienen que suturar el... Bueno, es horrible, ¿no? O sea, porque el mono lo deja hecho una desgracia. Y entonces, bueno, arma una segunda partida de caza. Esta vez con armas mucho más potentes. Y con algunos guerreros zulús que lo acompañan con lanzas y escudos. Y entonces van llegando, ¿no? Hacia el cráter donde vivía el mono blanco del África más negra. Y entonces están todos callados. ¡Shh! Buena, no haga ruido el mono. Y se empieza a mover las hojas así. Y entonces dice, ahí está el mono. Y todos avientan sus lanzas. Y de pronto sale por atrás el mono que los había rodeado. Le vuelve a caer a Sir Winston. Se lo lleva a una cañada. Y ñaca. Y le da otra vez una arrastrada horrorosa. Y lo vuelve a hacer suyo. Una y otra vez. Pero esta vez orejas, todo. Lo hace pedazos. O sea, no deja nada. Entonces Sir Winston ya está casi muerto, ¿no? Y pasan años para que se recuperara Sir Winston, o sea, años, porque lo había dejado incluso traumado, ya con unos miedos horribles. Sir Winston, evidentemente, pues jura venganza, ¿no? Y entonces regresa con una expedición casi militar. O sea, regresan con armas automáticas. Él traía un lanzacohetes, tierra, aire, o sea, todo lo que pudieron encontrar. Y entonces de pronto, pues desde lejos, ¿no? Está Sir Winston así, que yo temeroso de acercarse al cráter donde vivía el mono blanco del África más negra. Y entonces de pronto empiezan a triangularlo, ¿no? Ya con visión nocturna y demás. Y entonces
se empieza a mover la floresta.
Y ahí está el mono, ¿no? De que se mueve la floresta,
sí. Y ahí está el mono. Y entonces Sir Winston se asoma con su bazooka, su misil, y vuela el cráter, ¿no? Y hay llamas y un incendio terrible, una cosa horrorosa. Y entonces en el centro del cráter está el mono, tendido en pedazos. O sea, una pierna por aquí, un poco de pelo por allá. Y entonces ya bajan todos, ¿no? Y con un palito lo empiezan a mover así de lejos, ¿no? Para que no vaya a atacar. Sí, sí, está muerto, está muerto. Y entonces Sir Winston dice, no, pues ya, ya, ya voy a sacar la fotografía con... con este, aquí el está cadáver. La cabeza del mono, ¿no? Con el cadáver, levanta la cabeza. Y justo cuando la levanta para la foto, voltea la cabeza del mono y le dice: ¿cómo te gusta la verga? Y se lo vuelve a salvajemente, ya esta vez y ya lo mata de la cogida que le pone. Ya, ya.
¿Cómo te gusta? ¿Cómo te gusta la verga?
Y escapa, ¿no? Ya se vuelve a perder en la floresta.
Es una marihuanada de chistes, sin duda.
¿A cómo te gusta?
Pero nos dejó esa gran frase.
¿Qué, qué, qué dicen?
Que a cómo te gusta la...
Bueno, pues ahí tienen el mono más blanco de la África Negra. Yo que yo no fui.
Bueno.
Qué buenos efectos le pusiste, Nuevo. El misil me encantó.
Gracias, gracias, mi querido Nuevo.
Y qué bien que cachaste cuando le dice el mono. Qué bueno que tapaste eso.
Sí, 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 eso fue extraordinario. Sí, sí. Qué agilidad, el dedo a sí. Tiempo.
Las maravillas de estar grabados.
Estamos grabando en vivo, que quede claro.
Claro, sí, sí, no estamos muertos, aquí estamos y estamos grabando.
Estamos grabando en vivo.
Uh-huh. Y esto que están oyendo está grabado, pero en vivo.
Correcto. Oigan, acaba de salir una cosa bastante interesante que se llama el Diccionario de Mexicanismos Propios y Compartidos. Es una coedición de la Academia Mexicana de la Lengua, la AMLE, y la editorial Planeta, en donde así, sin puritanismos, hablan del uso lingüístico de México y nos explican muchas cosas muy interesantes. Por ejemplo, que en el mundo hay 500 millones de hispanohablantes. Es uno de los idiomas más hablados del planeta.
¿Y cuántos de esos son mexicanos?
130.
Los mexicanos decimos cosas que el resto de los hispanoparlantes no entienden. Y me encanta además que así sea. Digo, también hay expresiones en otros países, pero los mexicanismos son vastísimos. Es riquísimo el idioma del mexicano. Y está lleno de palabras que en ningún otro lado se entienden. O se usan de esa manera, porque usamos las palabras de maneras muy extrañas aquí en México.
Y sí, y uno de los que participaron en esta edición del Diccionario de Mexicanismos es el escritor mexicano Gonzalo Celorio, director de la Asociación Mexicana de la Lengua. Y nos informa de cosas que realmente sorprenden, ¿no? Por ejemplo, términos que son propios de los mexicanos que a lo mejor mucha gente no lo sabe. Por ejemplo, hay un vocablo que es nacido aquí en México, ¿no? Que es la palabra parteaguas.
¿Parteaguas?
Parteaguas no lo dicen en España, no lo dicen en Argentina, no lo decían.
¿De verdad?
Es una palabra que se usa en México y en ninguna otra parte del mundo.
¿En la historia?
Exactamente. Y es una palabra culta, no es una majadería, ¿no? Porque tenemos también varias majaderías.
Pero sí, me parece extraño que parteaguas no se utilice en todo el mundo de habla hispana. Eso sí no lo sabía yo, para que veas.
Sí, yo tampoco. Yo hubiera pensado que cualquiera lo entendería, ¿no? Un parteaguas es algo que marca un antes y un después.
Sí.
Así de sencillo, y cualquiera pensaría que lo utilizan en otros países de habla hispana, pero no. Y hay otros ejemplos de mexicanismos cultos, como la palabra rubro.
¿No existe rubro en el resto de mundo?
Estás haciendo una lista y bueno, ¿en qué rubro pongo esto? No sé cómo lo digan en otros países, pero solamente se utiliza
¿en qué
aquí.
Categoría? ¿En qué sección? ¿Rubro? No me digas eso.
Rubro es un mexicanismo culto o la palabra vocero. Como bueno, el vocero de presidencia, el vocero de una marca, el güey que da la cara y habla en nombre de...
Spokesperson sería en inglés.
Así es.
El representante de, pero vocero es de origen mexicano, mira qué curioso.
Así es, también la palabra cooptar. Otra, que es sorprendentemente exclusiva de México, conferencista.
¿A poco?
Sí, es orador. Bueno, Gonzalo
es que un orador es el que habla, ¿no? Pero conferencista, una persona que da una conferencia. No me digas que en España, conferencia. Si dices, soy un conferencista, no te entienden.
Igual no saben. Bueno, por ejemplo, en España, yo tenía un amigo cuando vivía en Londres, español, con el que hice una buena estadía, y cada vez que yo le decía, estaba yo platicando. ¿Platicando? ¿Sí? ¿Qué es eso?
Conversando.
Charlar. Conversar. Sí, aquí, pero aquí ellos no charlar. Dicen... Y te dicen, no seas mamila.
O sea, si dices aquí, oye, vamos, estamos teniendo una charla, Eduardo y yo, pues no mames.
Pon tú, estamos pero sí, no, estamos ¿no? platicando, estábamos charlando, dicen ellos, no, o conversando, pero no dicen platicar, ese es un
que muchas veces mecanismo puro. El uso del español de España nos parece, ¿cómo te diré? Como
arcaico, como, antiguo, como, viejo.
Arcaico, antiguo, sí, raro, ¿no? Así que dices, ay, a poco, pero bueno.
Y hay otra más.
Luego también están las voces mexicanas exclusivas que no son palabras cultas. A ver, una más de las cultas, pero a mí las que me gustan son las
bienes
populares.
Mancomunados, que es cuando okay. dos personas se casan y juntan todas sus propiedades, todo su patrimonio. Uh-huh. Eso se llama casarse por bienes mancomunados. También es algo que solamente se dice en México. Pero ya quieres llegar a las groserías, ¿verdad?
Sí, no son no groserías, pero palabras, por ejemplo, como algunos mexicanismos que consigna este volumen, son, por ejemplo, agandallar. Agandallar no te lo entienden en ningún otro país. O sea, llegó y agandalló dos sillas en la mesa. Ajá. Agandallé toda la botana de la fiesta.
Y por lo tanto, gandalla.
Sí, gandalla.
No lo entienden en otros países. Okay, pero pues, nosotros
que sí. Ese güey es un gandalla, pues no lo entienden en ningún otro país de habla hispana. Y aquí todos sabemos en México qué es un gandalla y qué es agandallar, ¿no?
Baquetón. Baquetón referido a alguien que es flojo y que actúa con desfachatez. Tu compadre, el estaca, es bien baquetón. No hace nada de baquetón. Su vida. No, sí trabaja, baquetón. Estaca. No digan eso de él. Baquetón. No es ningún baquetón.
¿Qué, cómo lo dirían en otros países? No sé, perezoso, flojo.
Uh-huh. Aragán.
No sé, pero baquetón nada más aquí. Ahora, este me encanta. Chispoteársele algo a alguien. Es que se me chispoteó decirle que su novia lo engaña.
Aquí yo tengo
se
una
me
duda.
Chispoteó.
¿Esto es un mexicanismo que ya existía o es algo que inventó el Chapulín Colorado, Roberto Gómez Bolaños, y ya se incorporó al lenguaje?
Que lo tomó Roberto Gómez Bolaños, porque es una palabra muy curiosa, chispotear, que no es lo mismo que chisparse, que también es un mexicanismo. Es que se me chispó el birlo. Yo creo que si dices eso en España, te dicen, ¿qué? ¿Perdón?
¿Qué le pasó?
Ya me voy a chispar.
Oh, ¡ay, me chispé antes de tiempo!
¡Chíspate, negro! Eso no te lo entienden en ningún otro lado. Se me chispoteó. Eso es cuando
Te chorrean los frenos.
Cuando se te chorrean los frenos antes de tiempo, dices como el chavo, ¡ay, perdón, nunca me había pasado este!
¡Se me chispoteó!
Así le habrá dicho a doña Florinda cuando le sucedía.
¡Ay, se me chispoteó! Pues me imagino.
Luego, sí. nosotros usamos el verbo fregar, por ejemplo. Ajá. Oye, no estés fregando. En España, fregar quiere decir lavar.
Lavar
estás fregando el piso.
Fregando el piso.
Exactamente.
Fregando la loza, estás lavando los trastes. Ajá.
Pero
bueno, fregar, y aquí fregar es otra cosa.
De ahí se va al adjetivo fregón. Uh-huh. No manches, qué vestido tan fregón te pusiste, estaca.
Fregón pues, no. Es bonito, es bueno, es un superlativo, fregón. Ahora, de la fregada, cuando algo está de la fregada, ¿no? Y cuando algo es una fregadera... Pues ya estamos hablando de acepciones muy amplias para una palabra que parecería no tener tanta utilidad, sin embargo, es muy elástica. Se puede usar para muchas cosas.
Zumbarse, que tiene dos definiciones. Ingerir un alimento, sí. Por ejemplo, ayer me zumbé 8 tacos de un jalón, o poseer sexualmente a alguien. Ayer me zumbé a tu mamá.
Eso es feo, o sea, sí. Zumbarse.
Zumbarse es sinónimo de haber tenido cópula con.
Y luego tenemos la hueva. Es muy bonita la hueva en México, porque la hueva, en realidad, pues son los huevecillos. La hueva del esturión, por ejemplo, es el caviar. La hueva del salmón es la que ven ustedes en sus pedacitos de sushi de Ikura. Es hueva de salmón. Pero la hueva aquí en México lo hemos convertido en un concepto amplísimo y delicioso, que es la flojera. El descanso, la hueva.
El relax.
Ahora, también puede ser una flojera extrema. Cuando algo te parece aburridísimo, te da hueva. Tengo hueva.
Y luego también, ¿cómo lo utilizamos verbalmente? Echarla. ¿Por qué la echas? ¿A dónde la echas? ¿De dónde la sacas? ¿Dónde? Tirar la hueva, echar la hueva, sí, es una cosa que tampoco te entendería. Ahora, en ningún también, otro país de habla hispana.
Cuando algo te molesta, ¡ay, ya, qué hueva! También, esa es la otra, ¿no? O sea, ya hueva, ¿no? Cuando ya quieres que alguien se calle, hueva, ¿no? Ya cállate.
Y luego en México tenemos un sinónimo de regurgitar extrañísimo, guacarear.
La guácara.
No sé de dónde venga, pero sospecho que es una onomatopeya. Es decir, retoma de su sonido natural, como se oye.
Guácara.
Guacareó, ¿no?
Guacarear. Y luego tenemos guácala, que es la expresión de disgusto ante algo asqueroso, es guácala. Guácala, magistralmente conjugada por el Rudo Rivera, que en paz descanse, ¡guácala de pollo! Porque hace el sonido de la guácara, la convierte en guácala de pollo, que además de todo no tiene ningún sentido, porque guácala es una expresión de disgusto, no es una cosa. Ahora, guacarear y echar las guácaras, que después se pueden convertir en las búlgaras, o cantar Oaxaca, que ya es llevar al extremo
ya no
el
nada
asunto
que
de la guácara. Pero estaba cantando Oaxaca y todo el mundo entiende.
Sí, no, voy a cantar Oaxaca, perdón. Qué asco. Yo como caía, estuvo terrible ese efecto.
A ver, otra vez, quita todo y pones
no hay gente solito, comiendo, aprovecho. Van a guacarear.
Por eso, hazlo nuevo.
Dios, se oye repugnante eso.
Asqueroso.
Aparte, nuestras neuronas espejo reaccionan ante ello y sientes las arcadas.
Sí, sientes el reflejo nauseoso.
¿Por qué se contagia la guácara como los bostezos? No lo sé, pero hay una teoría de que los bostezos se contagian porque cuando éramos una tribu y era ya hora de dormir, alguien bostezaba y entonces ese relajamiento iba pasando a todos para que todos se durmieran a la misma hora y despertaran a la misma hora. Eso lo entiendo, okay. ¿No? Tiene algún sentido porque sí. también bostezan otros animales que tienden a andar en grupo, como los perros y los lobos, pero también los gatos que andan solos también bostezan, entonces quién sabe por qué. Pero la
guácara... es que el bostezo tiene que ver con respirar más profundo y meter más oxígeno a la sangre, y eso de alguna manera también te relaja.
Te relaja, pero además se contagia en animales sociales. Pero la guácara también se contagia. Y yo pienso que tiene que ver con haber comido todos el mismo mamut, que a lo mejor tenía por ahí una bacteria que nos está haciendo daño. Ajá. Entonces, cuando ves a alguien guacarear, te hace guacarear a ti para que también saques ese alimento que te podría estar haciendo daño. Esa es mi teoría de por qué se contagia la guácara.
¿No has visto la película del triángulo de la infidelidad? ¿O no es que el triángulo de la infidelidad? Digo, de la infidelidad, de la infelicidad.
Okay.
Hay una escena donde de pronto se arma una guácara y todo el mundo se guacarea y se zurra a la vez, en una escena increíblemente divertida, y está todo el mundo ahí en un charco de porquería, mientras se hunde un barco. Es una cosa preciosa, realmente notable y bonita. Suena bien. Gran escena.
Bueno, ya para cerrar esta sección.
Fue lo que más disfruté.
Otro mexicanismo es la palabra madrinola.
La madrinola. ¿Qué es esta madrinola?
Una cosa insignificante y pequeña.
O algo que no sabes para qué sirve. ¿Para qué sirve esta madrinola?
O madrola, ¿no?
Picas el botón y explota algo. ¡Ah! Y esta madrinola... ¡No, eso no! La madrinola.
Bueno, tenemos que viajar al pasado, volver al pasado.
Ah, de veras.
Ah, no, volver al futuro. Doc. No sé a dónde tenemos que
volver
ir,
al futuro.
Doctor, pero...
Nos tenemos que ir a otro programa. O sea, tenemos que seguir, pero en otro día.
En otro tiempo y en otro espacio. Damas y caballeros, el top 10 de hoy se va a llamar... Malos olores de perfumes.
Malos olores de perfumes, mande sus sugerencias a la corneta FM, que es la vía gratuita de este programa. Y nosotros nos vamos a ayer o a otro día.
O a
adiós.
Sepa, adiós.
Vámonos, doctor. Martí.
Adiós, doctor.
Sexo sección. Información bien dura con encabezados penetrantes y un enfoque profundo de la actualidad.
Sexo sección.
La parada obligada para estar al tanto.
Sexo sección.
Una tremenda elección.
No cabe la menor duda que una de las grandes preocupaciones los individuos de nuestra especie, sean hombres, mujeres o cualquier cuestión que quede
agarrando esos dos géneros,
es tener sexo. Es algo que nos preocupa constantemente, es algo que rige nuestras vidas. Muchas personas quieren dinero para tener más sexo, muchas personas piensan constantemente en con quién van a tener sexo, lo planeas, gastas en cenas.
¿Cómo se pierde tiempo en el sexo?
En pláticas, sí. Y llega el momento, se tiene el sexo y se termina. Y muchos le temen a ese momento, cuando ya se acabó, se logró el objetivo, se acabó lo que se vendía, no hay más. ¿Qué se dice cuando termina el sexo?
Bueno, es que depende con quién. Hay personas con las que en cuanto termina, pues ya te quieres ir, ¿no?
Sí.
Y hay otras con las que te quieres quedar toda la vida. De por sí que depende, ¿no? Es según el cliente, no, o sea, bueno, ya me estás metiendo.
Según el encuentro, digamos, ¿no?
Sí, según con quién, ¿no? Porque supongo que te ha pasado, ¿no? Alguna vez que...
Sí, 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 que ya dices, bueno.
¿Sabes cuál fue una de mis peores experiencias? Que fue un error que lo aprendí más tarde en la vida, que no debía haber hecho eso. Tener sexo antes de la cena.
Antes de la cena.
Porque luego, pues, ¿qué interés tenía yo en la cena, güey?
Ya no querías ir a cenar.
Ya me quería ir.
¿Pero no te dio hambre, aunque sea?
Sí, y estaba rica la cena. La comida, la verdad, bueno, sí.
Lo que te cenaste estaba bueno.
Estuvo bien, pero no es lo mismo, ¿no? Porque es distinto cuando estás construyendo y estás yendo hacia algo. Pero si cambias el orden y después ya no tienes ese interés.
Echando frasecillas. ¿Y qué pasa si digo esta?
Ajá. Y vas viendo si se cocina, si se arde. Eso es entretenido, pero si lo haces al revés, fue un error. Pero bueno.
Bueno, entonces cenas rápido y ya a dormir. Ya nos hagamos, güey, tengo hambre. Ya acabaste de comer, ya ni postre, ¿eh? Vámonos.
Sí, vamos a cenar y esto se acabó. Buenas noches.
Bueno.
Ahí pagas.
¿Qué onda? ¿Te pides un Uber o qué?
Estas son las cosas más comunes que dice la gente después de tener sexo. Y vamos a empezar con los hombres. Los hombres. La número 10 es... Me encanta estar contigo.
Me encanta estar contigo. Ay, qué bonito.
Es muy romántico.
Wow. La número 9 es gracias por ser sorprendente.
Increíble. Ah, gracias por ser increíble. La 8. Estuvo bueno, ¿eh?
La número 7.
La 7 es terrible, terrible.
¿Dónde está mi teléfono? ¿Ya viste mi teléfono?
Lo primero que dices después de tener sexo, ¿dónde está mi celular?
Wow.
La número 6. Te amo.
¿Te amo?
Ay, qué...
Eso es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil decirlo y a veces es muy difícil oírlo. No mames. Espérate tantito, sí, tranquilos, todos.
A ver, me pasó que me empezó a decir te amo. Y y la había visto muy pocas veces, ¿no? Y acabandito me dijo, o sea, no te amo, güey. Nada más me lo estaba pasando muy bien, ¿ok?
Ah, bueno, ya. No espantes. Bueno, sí me había, eso está bien.
Espantado. Número 5.
Además, ya entre adultos es distinto, ¿no? Ya a ciertas edades, pues ya.
Usualmente el sexo se da entre adultos, ¿no? Está acá.
No, pero cuando, ¿a poco no tuviste sexo cuando eras muy joven?
Sí, de adolescente.
Era otra cosa, era una cuestión de amor y mística. Ahorita
estabas bien güey, cabrón.
No, lo que pasa es que va cambiando uno, ¿no? Y ahorita pues ya es otra cosa.
¿Quién sabe cómo? O sea, enamorado perdidamente de una sola durante años. Como una década.
Es otra cosa. Ahorita ya es así de, bueno, pues muy rico y todo, pero no.
Yo me tengo que ir. La número 5, cosas que dicen los hombres después de tener sexo. ¿Tuviste un orgasmo?
No, pues si tienes que preguntar.
¿Llegaste?
Es que si tienes que preguntar. Ahora, te podrían estar mintiendo, ¿eh? Pudo haber sido actuado.
Por eso es que no vale la pena ni preguntar. O sea, si tienes que preguntar es que no pusiste atención, definitivamente. Y si preguntas, pues te expones a que te mientan o no.
O tu novia es actriz. Y entonces nunca puedes estar seguro.
Nunca sabrías eso. La número cuatro de cosas que dice la gente después de tener sexo, especialmente los hombres... ¡Ota! ¿Cómo me urgía eso, eh? ¡Qué falta!
Traía el flotador a tope, como decía el Capi.
Traía el flotador a tope. ¿Cómo me hacía falta eso? Gracias.
La número 3. Las cosas que dicen los hombres después del sexo. Bueno, ya me tengo que ir.
¡Qué feo!
Bueno, pues a veces te tienes que ir. A veces ya te tienes que ir. Ni modo. Bye.
Sí, pero es algo bonito, ¿no? Nada más así ya me voy.
Ya me voy.
La 2 es bonita. ¿Cuándo podemos volver a hacer esto? ¿Cuándo repetimos? Eso es. A veces dan ganas de decirlo, ¿no? A veces
y no puedes decir, bueno, ya me quité la curiosidad, bye.
Es naquísimo eso, güey. No puedes hacer eso.
Claro que es naquísimo. Y la número uno. Esta me encanta porque no te compromete de ninguna manera.
Pero wow. Pues está bien.
No, pues wow. No, pues wow.
No, pues wow, ¿eh?
Pues no llegué.
¡No!
¿Llegó al orgasmo?
Pues no llegué.
Ni a veces pasa, ni
modo. O sea, ni cuando ganó la presidencia no llegó al orgasmo.
Uf, imagínate cómo estaba la testosterona ese día, güey. Haber estado, pero a tope.
¿Tú crees,
güey,
que haya habido ahí?
Súper, sí.
Poder,
bueno, power. Y estas es muy contrastante con las 10 cosas que dicen las mujeres. La número 10 de lo que dicen las mujeres inmediatamente después de tener sexo:
¿qué hay en la tele? Circuitos y cables. ¿Por qué no la prendes?
Sí. Ay, la número 9. ¿Me haces un cafecito o un té?
Bueno,
pues con mucho gusto. No, después de eso,
lo voy a sacar de la alacena porque no lo acostumbro.
Te lo voy a sacar de la bodega de Nutella.
Okay. Con esa voz, además.
Nutella, bueno, vas a acabar.
La número 8, las cosas que dicen las mujeres después del sexo es: ¡ay, qué bárbaro! Eso estuvo tan bueno.
Está bien. Digo, ahí no hay bronca, ¿no? Te quedas contento después de eso. La número 7. Esa es la número 7. Uy, esta es terrible. Cosas que dicen las mujeres inmediatamente después de tener sexo:
ya te tienes que ir.
¿Por qué, bueno, va a llegar mi marido?
Ya te tienes que ir. Sí. Ya son que son las 8, ya es hora de que te vayas.
Es tardísimo, son las 7:30. Adiós.
Vas tardísimo para el trabajo, pero si trabajo mañana a las 7, vas tardísimo, dije. ¡Fuera!
Luego la número 6 de las mujeres, inmediatamente después del sexo:
¡ay, está quieta, precioso, te amo! No.
No, si nomás estábamos aquí.
Y esto sí, no era. No se trataba de eso, ¿eh? No hay necesidad. Bueno, la que sigue es la número 5. Y pues también, ellas de pronto dicen: ¿dónde está mi celular? ¿Dónde quedó?
Ah, uf, qué bueno. ¿Y mi celular dónde quedó? A ver.
Tengo que revisar nada.
Le voy a contar a mi amiga lo poco que duras. No sé.
Ahora, con esas voces, pues también está durísimo, ¿no?
Es muy sexy. Yo no sé de qué hablas. La número 4, lo que decimos las mujeres después del sexo es: ¡ay, me encanta estar contigo!
¡Ay, qué bonito!
La número 3. Dame un apapacho.
¿Me haces pucharita? Digo, ¿cucharita?
Ya acabamos de apaparcharnos, ahora hazme una apapacho.
¡Hazme pucharita! Sí.
Bueno. La 2 es terrible. Es francamente preocupante. La número 2, cosas que las mujeres dicen después de tener sexo:
no te duermas. Pues, ¿cómo no? ¿Cómo no?
Tengo no te sueño. Duermas. O sea, ¿qué no lo que se estila después de tener un orgasmo? Es darse la vuelta, tirarse un pedo y dormirse.
Claro, eso es
protocolo. Lo que hacemos los caballeros, ¿no?
Claro, darte la vuelta, tirarte un pedo sonoro
hacia ella
y dormirte. Tirarte un pedo. O
sea, no dar ni las buenas noches, nada. Te volteas, nada. Te descoses y luego.
Ok. Y la número 1 que dicen las mujeres después del sexo: ¡eres malísimo!
No,
y se
no
duermen.
No,
se dan la vuelta, se tiran un pedo y se duermen.
Ellas también.
Sí.
Ah, no. La número 1 de lo que dicen las mujeres es: wow, eres increíble. You're amazing.
Ay.
Ah, bueno.
Si no te gusta el show, te puedes ir, ¿eh?
¿Eso es lo que te dice terminando el sexo?
Ahora, ¿qué hacen las personas después de tener sexo? Más allá de lo que digan inmediatamente después. 67% de las mujeres, después de hacer el amor, toman su celular. Y 62% de los hombres también.
Ok.
Y
70... A mí casi siempre me da hambre o sed.
74% de las mujeres quieren platicar después del sexo. Y solamente 52% de los hombres quieren hablar.
Fíjate que yo no sé si yo... Bueno, más bien sí sé que sí tengo un pequeño problemita, pero si quiere platicar y así, pues ahorita vengo, voy por una copita de vino y nos servimos una y platicamos.
O sea que a ti cualquier cosa te da sed de la mala, güey.
De la mala.
Un poco el problema.
Terminando el sexo, una copita de vino después del sexo es buenísima.
Sí, suena bien. O sea, todo
sí, sí, sacas un blanquito del refri que estaba ahí abierto y sirves un par de copitas y ya platicas muy a gusto. Ahora, en una de esas hasta se repite la sesión.
En cuanto a platicar durante el sexo, 68% de los hombres disfrutan de hablar sucio.
Ok.
Sí, decirles cosas así como...
Eres una...
Cochambre.
Qué bárbaro. No, no sabía yo qué tan...
Relleno sanitario.
Qué bárbaro. Qué mal, cómo te gusta.
Cómo te gusta. 48% de las mujeres disfrutan también de hablar sucio durante el sexo.
Cómo me gusta.
Sí, tiene su encanto también. Como el mono más negro del blanco del África.
Mono, negro, sí, 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 sí. El mono blanco del África más negro.
Ah, cómo te gusta. Y así, ¿no?
Qué bruto, cómo te fascina.
Es increíble cómo te encanta. Bueno, hoy vamos a hablar de chavos. O sea, sí, más bien, vamos a hablar de las cosas correctamente. Vamos a decirles a las cosas por su nombre. Vamos a hablar de espermatozoides.
Sí,
no
yo
confundir
siempre...
con líquido Ajá. seminal, porque el no. semen... Y los espermatozoides no son lo mismo, pareciera. El semen es el excipiente,
correcto.
El vehículo, la suspensión viven? Coloidal en correcto. La cual viven los pequeños nadadores que van agitando su flagelo y avanzando en su camino hacia fecundar el óvulo.
Son los paquetitos de información que tienen un motorcito con el cual agitan su flagelo y de esa manera se desplazan, pero en efecto no son lo mismo el semen que los espermatozoides. Ahora,
dejemos el semen de lado.
Es una pregunta, sí, de momento, es una pregunta que yo sí tuve cuando era joven, porque me mortificaba lo que alguna vez de manera muy ignorante me dijo un sacerdote, que cada vez que me masturbaba estaba matando a mis hijos.
Y que lloraba el niño Dios, ¿no?
Sí, mira, hacer llorar al niño Dios no me preocupaba tanto de niño, pero matar a mis hijos sí, y es una estupidez.
Blasfemo.
Es una tontería, porque no es cierto, no son tus hijos, son solamente paquetitos de información genética
que
no son seres humanos. Ser humano. Se necesita encontrar un óvulo para crear un ser humano a través de la fecundación.
Sí, es la mitad de la información genética para crear a otra
persona. Pero es como
persona.
Cortarte las uñas, tirar tus espermatozoides, tirar tus espermatozoides al excusado. No estás haciendo nada malo.
No,
son
no
paquetitos de información.
Malo, pero no es exactamente lo mismo, porque las uñas no se pueden juntar con un óvulo y fecundar.
Por eso, pero no son niños, no son personas, no son nada.
No, los chavos no son chavos, o sea, son la mitad.
Correcto.
Ahora, ¿cuánto viven los chavos, los espermatozoides?
Si los cuidas y los quieres, pues 80, 90 años, ¿no?
No, yo me refería a los puros espermatozoides, porque yo tengo información de varias parejas que han intentado esto y les ha funcionado. Se dice que el semen dentro del cuerpo humano vive de 3 a 4 días.
¿3 a 4 días?
Un poquito más dentro del cuerpo.
Ajá.
Ahora bien, los espermatozoides femeninos nadan más lento, pero viven más tiempo.
A ver.
Los espermatozoides.
¿Cómo que espermatozoides femeninos?
Sí, los espermatozoides. El sexo de un bebé, el género, ajá, no lo define el óvulo, lo define el espermatozoide.
Correcto. Ah, pero es que no son espermatozoides femeninos. Tienen
son espermatozoides.
Es distinta información, pero no son los espermatozoides.
Sí, son
no
espermatozoides.
Tienen
no tienen sexo, pero son los espermatozoides que producen una hembra de la especie o un macho de la especie.
Okay.
Por simplificar, vamos a llamarles espermatozoides femeninos y masculinos.
Sí, digo, pero para no confundir, ¿no? Porque no existen los no tienen
no,
sexo.
No tienen los sexo los espermatozoides porque no son seres humanos, son solamente.
El que tiene sexo eres tú y por eso salen espermatozoides, ¿no?
Entonces, los espermatozoides femeninos nadan más lento, pero viven más tiempo.
Ajá.
Los espermatozoides que tienen una carga genética masculina nadan más rápido, pero se mueren antes.
Entonces, así como los hombres y las mujeres. Nosotros nadamos frenéticamente hacia nuestras metas, nos arriesgamos muchísimo. Y las mujeres que son bastante menos tontas que uno, la verdad es que pues viven más y se la llevan más tranquila y consideran las cosas de mejor manera.
En general, así es, efectivamente. Bueno, pues entonces lo que estas parejas me han dicho que han hecho en el pasado es, si querían tener un hijo hombre, entonces trataban de tener sexo el día anterior o en el mero día de la ovulación, para que llegaran los nadadores rápidos y ¡pum! En cambio, si querían tener una hija, lo que hacían era tener sexo tres o cuatro días antes de la ovulación y ya no volver a tenerlo para que solo llegaran los espermatozoides con carga genética femenina.
¿Y a poco sí funcionaba?
Sí.
¿Y esto se los recomendó un especialista o a través sí. del error y de la práctica? O sea, ya tenían 20 hijos y ya habían encontrado la técnica correcta.
O sea, este conocimiento no se lo sacaron de la manga, es una realidad científicamente
por eso, demostrada. Pero digo, se los dijo el doctor, porque digo, sí. Yo nomás tengo dos hijas, no he practicado mucho en eso de fecundar a mi esposa, ¿no?
No, hay gente que lo ha logrado, ha tenido exactamente, ahora quiero una niña, ahora quiero un niño, y así lo han ido haciendo.
Pero ahora quiero un perro, ahora quiero un coche, eso es diferente, ¿no?
Ahora quiero tener sexo con mi prima y a ver qué pasa.
Saludos.
Eso llega desde allá, desde Monterrey.
Saludos a Monterrey, sí.
No le recomendamos eso, Digo, lo de darse a la prima ya allá ustedes, pero ya reproducirse con ella es sumamente riesgoso.
Pues sí.
Ya ves que luego, bueno, pueden salir.
Ahora, entonces, ¿en dónde? La temperatura tiene, para que sobrevivan los espermatozoides, tiene que estar entre los 37 y los 37.5 grados centígrados.
Pero creo que te saltaste una parte importante.
A ver.
Que es, ¿cuánto viven los espermatozoides después de la eyaculación? Depende de varios factores.
De donde caigan, si caen en el pelo o en la alfombra, pues ya valió gorro.
Un espermatozoide puede durar vivo dentro del aparato reproductor femenino hasta 5 días.
Por eso.
Ya sea dentro del moco cervical.
Sí.
O del tracto genital superior.
Por eso.
Y esto es suficiente para llegar al óvulo.
Esto es si llegan a su destino, porque usualmente pues viven segundos, ¿no? O sea, de que salen a que caen al piso.
No viven segundos. O sea, si están en la temperatura correcta, con el grado de acidez correcto y demás, van a vivir estos 5 días. La
vagina... es difícil concentrarse, pero si hoy pones atención, se oye. ¡Ah! Y sí.
Por el eco de la vagina. Bueno, durante este tiempo de 5 días, los espermatozoides, si se quedan en la vagina, mueren quemados en pocos minutos, porque el pH vaginal no les favorece.
Correcto.
Ya cuando llegan al tracto cervical, entonces ya pueden tener una vida un poquito más larga, porque ahí el pH es el adecuado. Ahora, ¿cuánto viven? ¿Cuánto duran vivos los espermatozoides fuera de tu cuerpo?
Si son eyaculados en el exterior, a una temperatura, ponte de 15 grados centígrados, pueden vivir 1 o 2 días. En la alfombra, viendo cómo caminas. ¡Papá, ya me dejes aquí! Ahí están 1 o 2 días. Cuando hace mucho calor, su tiempo de vida puede reducirse, ¿sabes?
O sea, si por accidente ahí cayeron en el buró.
Ajá, ahí se quedan.
Y no los limpias, pueden estar vivos 1 o 2 días, dependiendo de la temperatura ambiental. Bueno, pero
se secan, usualmente se secan.
Exacto, si hace mucho calor, se seca el semen. Ajá. Y esto hace que mueran los pobres espermatozoides que están ahí metidos.
En unos minutos, si llega el perro, por ejemplo, y hace de las suyas, pues se los lleva, ¿no?
Sí, porque si caen en el estómago del perro, pues los ácidos, los jugos gástricos, pues lo acaban pronto.
¿Y si caen en el estómago? No.
Si caen en la parte exterior, viven más que si llegan al estómago realmente.
Ahora me imagino que si llegan al estómago son digeridos, ¿no?
Exacto, los jugos gástricos acaban con ellos rápidamente.
Acaban con ellos.
Sí, no viven mucho.
Si llegan al cutis, lo suavizan. Sí, si llegan al ojo, dan conjuntivitis. Y
¿qué son los espermatozoides?
Si llegan a la nariz, causan una cachetada o un enojo.
Sí, y al ojo también, probablemente un puñetazo.
En los testículos.
¿Qué son los espermatozoides? Aquí tenemos la definición científica. Podemos definirlos como las células reproductoras masculinas que se forman en los testículos.
Ajá.
En específico, en los tubos seminíferos.
La cabeza del espermatozoide contiene el ADN, que al combinarse con el ADN del óvulo crea un embrión. La punta del espermatozoide corresponde a la porción llamada acrosoma, que le permite penetrar en el óvulo. Y la parte media contiene la mitocondria, que suministra la energía que la cola necesita para moverse.
Así es, la mitocondria.
La cola del espermatozoide, Sí, no es que se les mueva luego. Sí, la cola del espermatozoide.
La otra es responsabilidad suya.
Esa se mueve rico o no, ¿no? Depende.
Sí, la cola o flagelo les permite impulsarse hacia el óvulo. Antes de ello, tienen que alcanzar el útero y la trompa de Falopio para poder fertilizar al óvulo de la mujer. Así que ya saben, viven realmente poco. Ahora, si por ejemplo caen en el ombligo y se hace por ahí una alberquita, uh-huh. y luego queda cubierto por la ropa y se quedan ahí. Ahí pueden vivir 2 o 3 días.
Fíjate que yo una vez tuve una un intercambio en un balcón en un edificio muy alto. Y sí, mis chavos volaron, y me dio, no sé, sentí un poco de orgullo de liberarlos y que se fueran volando.
¿De tan alta distancia?
Sí, se volaron.
¿Cuántos pisos eran?
Yo creo que era como 20 y tantos pisos y además corría brisa, ¿no? Entonces, sí. No sé si le cayeron a alguien en el ojo después en la calle o... Pero eso es lo que me gusta pensar, que así fue.
Eso no se hace, güey. A mí me gusta pensar que vayas tú pasando por abajo de un edificio de 23 pisos y en tu calva te caiga ahí un medio litro.
Bueno, en ese caso yo preferiría que tú fueras caminando bajo el mismo edificio con la boca abierta y ahí te cayeran. Sí.
Retiro lo dicho, que no te caigan en tu calva, que te caigan en los ojos, se te hagan telarañas en las pestañas.
Y no habrá manera de que te estés asoleando desnudo y te caigan en el culo. No sé, güey. Pero el asunto es que sí volaron, eran súper. ¡Ah, papá!
¡Ay, papantla! ¡Mis hijos vuelan!
Exacto. ¡Ay, papantla! Y se fueron.
La corneta. Más que un informativo.
La corneta.
Perfume de gardenia.
Qué sabroso entran los bongos, ¿no? ¿Puedes arrancarla otra vez, por favor? Qué sabroso entran
los bongos. Arráncamela otra vez, nuevo.
Venga. Échala.
Perfume de gardenia.
¡Ah! ¡Rico! ¡Qué sabroso!
Entró sabroso.
Entró sabrosísimo. Perfume de gardenia tiene tu boca. La gardenia, fíjate que no ubico el olor a gardenia. Es que no sé si... Es común ver gardenias en los jardines mexicanos. Sí, o sea, la gardenia es una... ¿Sí? ¿Dónde has podido ver gardenias tú?
Oler gardenias. Fíjate que en mi casa anterior tenía unas gardenias, pero no me acuerdo así exactamente.
No me digas.
¿A qué olían las gardenias?
¿A qué olían las gardenias? Seguramente olían a la pipí que echaba tu perro, que en todos...
Pero si quieres ver gardenias en tu jardín...
No sí, creo que vaya a ver gardenias aquí.
Llegaba el Goyo y dejaba su...
Su olor.
Sí.
Ah, en un jardín reciente. Yo pensaba que en tu jardín viejo allá del río de los perros muertos. No, ¿verdad? En ese no.
No, en ese no. En esa casa que cerca del río de los perros muertos, allá en la Héroes de Padierna, no.
Atrás no pasaba un río que, pues, tiro por viaje contenía los restos de algún pobre cánido. No sé
sí,
por qué.
Sí, era un horror el río de los perros muertos, pero bueno.
Pero sí pasaba seguido, ¿no?
Que no sé si ya lo entubaron o ahí sigue.
¿Al perro?
Era muy bonito. O sea, la Ciudad de México de mi infancia, yo recuerdo ríos, vacas, pastizales. Era otra cosa allá en la Héroes de Padilla.
Toda la parte del sur de la ciudad, en donde aún vivimos, cuando estoy en México, no estaba despoblada. O sea, no había los centros comerciales gigantes que hay ahora. O sea,
no, había un montón de terrenos baldíos, había más como parques. Sí. Era otra
había
cosa.
Había caca blanca, era otra cosa. El pasado.
Los árboles tenían la mitad del tronco pintado de blanco.
Con cal, para las hormigas.
No se les subieran las hormigas. El popó era blanco porque a los perros les daban huesos.
¿Qué daño hacían las hormigas? ¿Qué daños hacían las hormigas? ¿Por qué?
¿A los árboles?
Por las hormigas, güey. ¿Qué más da que se suban?
Pues sí, a mí no me molestaba, además, pero supongo que algo les hacía de malo.
Subirte como hormiga a un árbol alto en la Ciudad de México ha de ser como subir al edificio más alto de Dubái, al, ¿cómo se llama el Burr? ¿Cómo se llama ese edificio gigantesco? No me puedo acordar ahorita.
El Burj Khalifa.
Burj Khalifa, exacto. Ha de ser para una hormiga subirse a un pino, como para mí subir al penthouse
del Burj Khalifa.
No, hombre, ¿la latinoamericana qué? Che torre manfufa.
Allá en Chicago había un edificio que en algún momento fue el más alto del mundo, ¿no?
El más alto. Hace algunos años. Sí, la Torre Sears. Uh-huh.
Exacto.
Que ya no se llama así, por cierto.
Y ya no es la más alta de los Estados Unidos.
No. Pero hay edificios muy bonitos. Arquitectónicamente, Chicago es súper interesante.
¿Sabes cuál está bien fregón?
No se pierdan el tour del río.
Y me pesa decirlo, el de Trump, que está ahí sobre el río.
Es muy bonito. Lo que lo hace ver pinchísimo es el nombre de ese soquete, o sea, en letras gigantes.
La última vez que fui me tomé una foto pintándole el dedo.
Sí, todo el mundo lo hace. Es muy común ver enfrente de pero muchísimo, ¿eh? O sea, la gente lo hace mucho.
Incluso americanos también.
No, foto americanos
pintándole
también.
Dedo a Trump. Y eso apesta. Y damas y caballeros, cuando algo apesta, sí, a un sí. servidor le parte todo el hocico. Bueno, la nariz, porque tengo una nariz gigante. Y de verdad, vivo en un mundo de aromas y de olores.
Oye, ¿y no
me doy cuenta que la gran mayoría de las cosas
con
apesta.
El abuso de sustancias?
No.
¿No minó tu olfato? Creo que no, el mío sí durante algunos años. Ya se me quitó, pero durante algunos años, la verdad es que hay que admitirlo.
Cuando eras cocainómano,
ciertas dices. Sustancias. Sí, cuando éramos, dilo, por favor.
Sí, yo también lo fui.
Y bueno, pues cuando éramos cocainómanos, muy mal, por cierto, aléjense de esa basura. Yo sí perdí parte del olor, o sea, no me sabía la comida. Y además fumaba, ¿no? Además fumaba, bebía, fumaba y me metía esa madre en la nariz. Entonces, de verdad, le ponía yo toneladas de sal y pimienta a la comida para que me supiera algo. Porque acaba con tu olfato y acaba con tu gusto.
Sí, no, de alguna manera el mío salió bien después de tantos años de abusos. No les recomendamos nada. Oye, ¿a ti qué te pasa cuando ves en una película que se están metiendo cocaína? ¿Qué haces?
Me da comezón en la nariz, güey.
¿Te da comezón en la nariz?
La nariz. Sí,
traga saliva,
Sí, y me acuerdo de todas las estupideces que hice bajo el influjo. Y la verdad es que me congratulo. Y no entiendo cómo, no me pasó nada malo ni a ti, porque a algunos de nuestros amigos sí les pasaron cosas malas.
Fue un milagro, así que no se acerquen a esa droga, que es pura basura. No. Pero sí, yo veo en las películas cuando están así, que se van a drogar y están picando cocaína, y a veces pienso, hazlo bien, güey, se ve que no sabes lo que estás haciendo.
¿Cómo se ve que ese actor no era cocaína?
Sí, bueno. Caray, y luego la otra es, ay, que
sí,
siento...
como perro de Pavlov.
No, eso me pasaba hace algunos años, pero ahorita ya no se me antoja nada. Al contrario, nada más me da repele. Y pienso, ya, no hagan eso, se están haciendo daño, no sean como yo fui de pele.
Fíjate que a mí me han ofrecido, no a últimas fechas, pero no tan lejana ocasión, me han ofrecido y de plano digo, no, eso me costó mucho trabajo dejarlo, adiós, bye.
Sí, además no dejes estar, suficiente. Porque cuando eres adicto, no vives más que para la adicción. Entonces estás en una reunión, una fiesta, te echas uno y nada más estás pensando en cómo ir al baño, meterte más.
¿De dónde
más.
Sale más?
Y, sí, y hablándole al dealer y saliéndote a las 2 de la mañana. Es un horror.
Así es, así que no lo hagan. No Pero lo bueno, hagan. Y vamos a hablar de perfumes, ¿no? En realidad, no del perfume a drogas ilegales, porque el top 10 del día de hoy se intitula...
Malos olores,
de perfumes, o sea, malas ideas. Nosotros teníamos el perfume de mi hada, que era una hada pequeñita, así venía la botella, el perfume de mi hada.
De mi hada madrina.
Correcto, del hada de los deseos, ¿no? El perfume de mi hada. Perfume de mi hada, que promocionaba una modelo que se llamaba Enrica de la Colina. Según recuerdo.
Así es.
Y que lo malo es que se trataba de un perfume que era innovador porque era un tatuaje olfativo. Entonces te lo ponías una vez y ya nunca se te quitaba.
Siempre.
Pero alguien pervirtió la fórmula.
Y la bellísima modelo olía a baño del Estadio Azteca.
A mingitorio del Azteca. O sea, con orina vieja, con pipí vieja. Y a eso olía la pobre mujer.
Y el único hombre que podía aguantar el horrible olor de esta modelo era su novio rock and rollero, que era cocainómano, como nosotros en esa época cuando lo escribimos.
¿Cómo se llamaba el novio?
Eddie Ondas.
Eddie Ondas sí aguantaba el olor de Enrica de la Colina.
Porque tenía el olfato como si hubiera tenido COVID, así durísimo.
Correcto, no olía nada.
Absolutamente nada. Pero bueno.
Bueno,
o sea, algún día a lo mejor llevamos a la
como
pantalla.
El perfume de miada. Es malísimo. Puede entrar como un comercial ahí en una película.
¿Sabes qué usa de loción Superman?
¿Qué usa?
Su perfume.
¡Ah, qué mam! ¡Superfume! Es chiste de marihuana, ¿no? El superfume. Sí.
O de niño. Vamos rápidamente al top 10 del día de hoy, que se llama... Malos olores de perfume. Ya habíamos dicho eso. Esta es la número.
Ya, no importa.
Es que nos drogamos mucho, ya lo dijimos.
La número 10. Malos olores de perfume. El perfume con olor a succiono.
¿Eh? ¿Qué succiono?
¡Esta! ¿Qué te parece el perfume con olor a taquería?
¿Cuál
es
ese?
Porque el olor a taquería es humo de longaniza. Es humo de chorizo.
Es humo de longaniza.
Sí, es humo de aguayón torneado.
Oye, ¿y el crotolamo, el olor a crotolamo, no te gusta?
¿Qué es crotolamo? O sea, ¿qué es eso?
Es el clásico. Hay que inmolarse. El ovo.
Sí, que es ovo. Ovo.
¿Qué es ovo?
Esos son, digo, ustedes ya los conocen.
De la infancia. ¿No?
Hay que inmolarse para disfrutarlos. Bueno, vamos a la número.
Malos olores de perfumes. El de
perfume
mi ex.
De mi ex. Cremento. El perfume de mi ex.
Güey, qué mal olía mi ex.
Cremento. Ayer. No, nunca huele bien, ¿no? O sea, no hay manera que diga, oye, qué bien olía hoy mi... No.
No.
Porque ¿no siempre huele mal?
Sí te ha pasado, ¿no? Que de repente conoces a una mujer y todo va muy bien, pero de repente hay algo en su olor que dices... Sí. O sea, no es que esté sucia, no es que nada, simplemente ¿no? Hay algo que no...
Hay una mujer que tú conoces, una güera bien guapa, pero bien guapa, que tú conoces bien, y que a mí nomás, cada vez que la saludo digo, no, huele...
No hay manera.
Te huele. No hay manera, y está bien guapa, tiene un cuerpazo, me cae re bien, pero el olor es...
Naftalínico.
Sí, huele a closet de abuelita. ¿Por qué? No sé por qué.
Fíjate que creo que sí sé de quién hablas, pero nunca me he llevado yo esa impresión.
¿Nunca te has llevado esa impresión? Sí, ya cabe. Que dices, ¿qué es esto? ¿Por qué?
Hay una que también conoces, que no te voy a decir qué es, pero que sí, siento de repente como que huele a...
¿A popó? ¿A qué? ¡No! ¿De plano? ¿Así, así?
Sí, güey, sí,
¿quién
sí,
¿quién
sí.
Huele a popó? No sé. Te voy
a
decir
bien. Bueno, a lo mejor huele te digo ahorita en el corte, pero vamos
huele
a ver
que sí. De plano huele a popó.
Te lo juro, sí, y es muy guapa y todo, pero tengo pero esa impresión, sí.
¡Wow! ¡Qué horror! ¡Malos olores de perfumes! ¡Esta es la número! ¡8!
Bueno, wow, y aquella actriz, ¿te acuerdas de una sesión de fotos?
Sí. Pero ahí lo que
creo
pasa
que era un
es que
mal
hacía
día,
falta...
Era un mal día.
O sea, nada más había algo que estaba ya pasado y que no, por alguna razón se había descuidado esta mujer. Pero además nos malo. Tocó... Sí, nos tocó una posición privilegiada para que nos llegara acá un...
Y no había para dónde hacerse, pero... de verdad.
No se podía, porque así era la foto.
Y en la entrevista... Estaba yo que me lloraban los ojos, güey.
Sí, amigo, como hagan de cuenta como cortando cebolla, así estaba.
Así me sentía, güey.
Ya que se acabe.
Entonces
esto.
Me decía, no, pero a ver, Videgaray, voltea para acá. De veras, güey, no puedo, neta. Bueno, ok, va.
Horror.
Bueno, ¿cuál sigue? Ahí está, la 8. Malos olores de perfumes. Mira, hasta acá huele. Acabo de estrenar mi nueva loción con olor a maratonista.
Keniano. El olor a maratonista keniano tiene un olor delicioso. No. El keniano tiene las características físicas para ganar casi todas las carreras, ¿no? Los corredores de Kenia son así buenísimos. Es. Bueno, vamos a la que sigue, que es la número... La número 7. Malos olores de perfumes.
El de tío Nacho.
Porque penetra regacho. Sobre todo cuando hace contratos, el hijo de. Así es, tío,
el tío Nacho. Saludos al tío Nacho.
Es que no leyeron la letra pequeña. Así es. Una vez más.
¿Tú te has bañado con el tío Nacho?
No. No confiaría, ¿eh?
No, yo tampoco. ¿Quién sabe?
¿Quién sabe con qué te salga? Sí.
Yo nunca he visto que tire para allá, pero con ese güey nunca se sabe.
Nunca se sabe nada. Podría pasar algo horrible.
La que sigue es la número.
Yo qué sé.
Fotos. Sí. El tío Nacho enjabonándote la espalda, güey, qué imagen.
No. Ya no se enjabonó, pero las...
Sí, uf. Y
es
por
que el
dentro.
El tío Nacho era nuestro jefe, Nacho Reglero, durante mucho, mucho tiempo. No sé si algunos lo recuerden o no, pero
quien
Nacho
nos abrió
Reglero,
las puertas a este espacio.
Sí. Y las NAL, ajá, sí. Además, porque hacía unos contratos preciosos.
Aún me gotea.
Así es, aún. Lo he hecho de nuevo. Los he dejado una vez más.
Los he follado.
Hasta cansarme.
Como nunca, hasta cansarme. Aún me gotea.
Bueno, saludos al tío Nacho, que bebe más que el diablo en su cumpleaños.
Exacto.
¿Cuándo?
Malos olores de perfumes. El olor a perro. ¡A perro culazo!
¡Ese perro! ¡A perro mojado! Ay, el olor a perro mojado es terrible.
Sí, sí, sí.
Es terrible. El olor a perro mojado es difícil.
Vamos a la que sigue, la número
6. Malos olores de perfumes y lociones.
El del compadre.
En la nuca. Nuca. Pastel de nuca. ¿Te acuerdas cuando hicimos un pastel de nuca para unos amigos gays? El pastel de nuca.
Claro, para que le soplaran a la nuca.
La velita iba en la cabeza para que le soplaras a la nuca.
Quedó increíble porque el pastel era una almohada y había una cabeza mordiéndola y la vela salía de la nuca para que le soplara Iniesta a la nuca.
Mientras mordía la almohada el otro. Estaba el muerde almohadas y el soplanucas. Saludos a los dos.
Juntos en un solo pastel.
Dijo juntos, ¿eh?
El pastel de los dos, sí, 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 dije juntos. No, no sé qué se entendió, pero vamos a la que sigue, que es la número.
El pastel de Iniesta.
El pastel de Iniesta y su pareja juntos.
Vamos a la que sigue. ¿5? Número 5, malos olores de perfumes y lociones.
Ya se equivocó este güey.
Sí, ya se equivocó. Pero bueno.
Bueno, ¿qué te parece el perfume con olor a Andrés, el que te visita cada mes?
Híjole, es fuerte. Es fuerte, es fuerte.
Pues sí, tiene ese sabor metálico, ¿no? Ese,
¿sabor?
Bueno.
¿Sabor? El perfume no se toma, güey. El perfume no se huele, no se bebe. No te estés tomando las lociones, chalcohólico. De veras.
Ay, el perfume de Andrés.
Ese es un paso terrible ya, ¿eh? Cuando empiezas a beberte las lociones.
Pues es que como hay sangre, pues tiene ese olor a literal a fierro, ¿no?
Metálico.
O a hierro.
Sí, a hierro, a hierro. Si, no, si te sabe a fierro, hay un poco de ti ahí. Aguas, cuidado.
En el mejor de los casos hay un poco de ti.
Bueno, sí, en el mejor de los casos. Ahí. Puede ser fierro viejo de otra casa, ¿no? Fierro viejo que ven.
Leño de fierro de otro hogar, pues sí. No.
Híjole, qué horror.
No. Vamos a la que sigue mejor. Vamos, alejémonos de aquí. La número
4. Número 4, malos olores de perfumes. Un olor a pescado del chico, del anchoa o sardinita. Bueno, vamos a la que sigue, que es la número
3.
La número 3.
Malos
tres.
Olores de perfumes.
No.
Sí, sí, sí.
Con olor
sí.
A kinder. A puro chiquillo, pues.
Qué mal huelen los kinder.
Con olor a fiesta infantil en tu ombligo. Ya.
Yo una vez fui a dar una plática en una primaria hace muchos años. Ajá. Y me tocó después del recreo o de la clase de deportes o no sé qué madres. Pero yo ya era un adulto y de pronto entran 30 niños al salón. Güey, no sabes cómo apestan los niños, pues después sí. De hacer ejercicio y encerrados en un salón.
No, y eso que no fue una clase de prepa, porque adolescentes, güey. Yo alguna vez le di posada en mi casa a, fueron como 8, como 9 amigos de mi hija, la más grande, que todos tienen 17 por ahí. Chavos y chavas, ¿no? Y entonces ahí se armaron sleeping bags y la madre en el piso de hasta abajo. Cuando abrí la puerta en la mañana, sí, qué dije, horror, no sean así, hijos de la... O sea, porque además comieron ahí, dejaron comida afuera, o sea, un montón de gente. No, un horror.
Y no son los más limpios, horror. Y están las hormonas a tope, entonces huelen muy cañón. Sí.
Una peste, o sea, abrí la puerta y sí me pateó así. ¡Wow!
Ahora, tu gimnasio de box, no creo que después de tú entrenando ahí, no creo que
los gimnasios de box huelen muy mal.
Y los guantes, güey. Yo me acuerdo cuando entrenaba kickboxing, los guantes después de unos meses había que tirarlos.
Pero hay unas cosas que les puedes poner que tienen aserrín de ciertas maderas con olor y eso evita mucho que apesten. Eso y talco y demás. Y sí puedes evitar que tus guantes huelan así de mal. Porque lo que sucede es que el sudor viejo se queda y se empiezan a hacer hongos. O sea, tiene bacterias. Entonces apesta.
Es asqueroso.
Sí. Pero no, o sea, hay ciertas medidas que puedes tomar para que tu equipo no huela a madres. Lo que sí es que terminando de entrenar yo me tengo que quitar las vendas y bañarme, porque si no te llevas la mano a la cara y hueles a madres.
Sí, es repugnante. Y una vez tuve que hacer un sparring con un güey que era mi cuate, nos llevábamos bien, pero el güey apestaba, cabrón.
O sea, era peor la patada del olor que la que...
Sí, era peor. Rómpeme el hocico, güey, pero no quiero estar cerca de ti. Güey. Hasta el profe nos decía, pero acércate, Eduardo, acércate.
No, güey, no
acércate,
huele feo.
Acércate tú, güey, ya le diste el golpe a este carnal, que además después de una clase, no, terrible.
Qué asco.
La que sigue es la número
2.
Wow, este perfume sí me gusta. malos olores de perfumes o lociones, el perfume del bienestar de la 4T, con olor a puritita crisis.
Ay, de veras. Sí, mucha risa. ¿Qué otro presidente va a gritar caca? Nadie, güey.
¡Caca! Perfume sido... con olor a... ¿Tenemos ese perfume? El perfume de la 4T. Sí lo tenemos, lo debemos de tener, güey. A ver, velo preparando nuevo.
Bueno, mientras necesito. Vamos con la número...
La número uno, perfume, malos olores de perfumes y lociones.
Uno con olor a WD-40. Afloja todo.
El afloja todo, híjole.
Yo ya no quiero que se me aflojen nada más.
Ya la... No lo puedes evitar.
Deja tú el W40.
No lo puedes evitar.
El padre tiempo se está encargando de aflojarlo todo.
Todo se va a ir haciendo guango. Todo se va a aflojar, se hará guango, dejará de apretar, dejará de ponerse duro. Todo dejará, o sea, todo se irá al carajo. Pero que te quede la tranquilidad que eventualmente se morirás. Y ya, o sea, morirás y descansarás de todas las preocupaciones mundanas.
Y entonces sí apestaré, como nunca.
Dejarás de existir y todo será felicidad.
Bueno, y para cerrar voy a ver, este bonito sí, top perfume. Tenemos el aroma predilecto del señor San Cristóbal.
El aroma de López Obrador, el perfume no. Con olor a...
¡Caca!
¿A qué huele el perfume de la 4T? Huele a...
¡Caca! ¿Qué tenemos? Se le está cayendo en el cerebro.
¡Caca! ¿Qué está hecho el país?
¡Caca! ¿Qué es este programa?
¡Caca! ¿Cómo me llamo yo? ¿Él es?
¡Caca!
Y ya. Adiós. Con eso, ¿no? Yo creo Bye. Que con eso tenemos. Bye.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos Reservados, México 2025.